tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tachada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 9 de febrero de 1962 en Montevideo. Es hijo de Román Jorge Pérez y Claudine Burín de Rosier. Hermano de Román y Cecilia, es el papá de Bruno y Paula. Es uno de los mejores tenistas uruguayos de la historia. Se hizo un lugar entre los mejores deportistas de la raqueta con un estilo particular. Su mejor marca en el ranking de la ATP fue el puesto 27. Actualmente es empresario y organizador del Uruguay Open, el reconocido torneo de tenis, el challenger más antiguo de Latinoamérica, que celebra en 2021 su vigésima edición. Momento de recibir en Abran Cancha a Diego Pérez Burín. Bienvenido, Diego. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Bueno, comenzamos, Leo, sí. Como siempre, indagando el pasado, ¿no?
Sí, sos de colgarte, ¿te interesa saber las raíces? ¿De dónde vienen tus abuelos? ¿De dónde proviene el apellido?
Ah, pensé que me ibas a... no mucho.
No te interesa mucho.
Bueno, no es que no me interese, no sé. Pregunta complicada.
No,
arrancaste con una pregunta complicada.
No, capaz que hay gente que a mí tampoco me emociona mucho fijarme el árbol genealógico, de dónde vienen, no es algo que me...
Mira, mi abuela Pérez había hecho, antes de morir, murió con unos cuantos años, 90 y largos, y había hecho como una especie de diario, no un diario, pero sí lo que un árbol genealógico de lo que era. Y bueno, y ¿sabés que entre tanta mudanza lo perdí? Y lo reclamé en varias ocasiones a ver quién lo tenía en la familia, y no me han dado mucha bola, pero era como narrado, no era solo un tema, sino que era narrado por ella, y la verdad que... Un día voy a ver si lo consigo.
Por el otro lado, raíces francesas.
Francesas, sí. Mi abuelo llegaron ya con unos cuantos años. Mi abuelo debería tener 30 y pico de años cuando llegó a Uruguay. Mi abuela creo que un poco más joven, pero se conocieron acá. Pero sí, raíces francesas.
Muy bien. ¿Cómo te acordás de tu infancia? ¿Cómo la recordás?
Mi infancia mi infancia la puedo dividir en dos, antes de la muerte de mi padre y después, o sea, hasta los 9 años, la verdad que nada, todo, diría yo, color de rosa, por decirlo de alguna manera. Mi padre era exitoso jugador de tenis, ex campeón nacional, era escribano, le iba muy bien, justo, no sé, en los últimos años de vida de él, lo vivimos en una casa que se había mandado a hacer, se hizo terrible casa ahí en Carrasco, estábamos por hacer una cancha de tenis, laburaba mucho, laburaba bien, y después del accidente de mi viejo, bueno, ahí las cosas cambiaron, fueron mucho más difíciles.
¿Cómo alteró, digo, la familia, el normal desarrollo, digo?
Y bueno, primero fue trágico, ¿no?
33 años
tenía. De un día para el otro, y sí, 33, muy joven, muy joven. Con 33 ya tenía mi hermano 10, yo 9, y mi hermana 7 y medio, ponele. O sea que, imagínate si había arrancado de joven a tener hijos. Después de ahí, claro, mi vieja era nada, ama de casa, acompañaba, una fenómeno la vieja, pero bueno, de repente se encontró con que había que generar recursos, o sea, no de repente enseguida, pero en un momento dado, bueno, y ahí se notaba un poco la En el ambiente, en la casa, de primero la tristeza, después la de chao, ahora hay que, la vieja tiene que salir a buscarla, a salir a laburar, y bueno, nada, fueron momentos difíciles, sin duda.
De muy chiquito, obviamente, recién contabas, vínculo con el tenis, tu papá campeón nacional, y en ese momento no había la evolución que hay hoy en día, que los niños tienen su raqueta, y te mandó a construir tu primera raqueta con un carpintero.
Sí, correcto. Obviamente yo lo seguía, cada vez que iba a jugar, para mí era un programa ir a verlo jugar y a pasar el fin de semana de repente en el club, en los clubs, porque la verdad que en aquel momento... Si bien hoy en día creo que ves lo que es el Carrascalón Tenis comparado con lo que ha crecido y esto, y bueno, muchos de los otros clubes de tenis han quedado un poco atrás, pero en aquel momento tú ibas a un círculo de tenis y estaba en su esplendor, y también el Club Nacional de Fútbol, eran clubes tradicionales que entonces íbamos por todos lados. Y claro, siempre, obviamente, yo quiero jugar, me imagino, ¿no? Le veía de estar todo el tiempo ahí detrás. Y en un momento dado, claro, la raqueta, no había en aquel momento raqueta de niños, ¿no? Hoy en día vos vas a la tienda y te miden el brazo, creo, y de acuerdo a tu brazo te dan la raqueta que corresponde. En aquel momento no existía. Entonces mi viejo me mandó a hacer una raqueta con el carpintero.
Naciste, bueno, en Avenida Brasil, los primeros años de tu vida, y el tenis y el Carrascalón aún empieza a tener un sentimiento de pertenencia en tu vida, donde pasabas muchísimas, muchísimas horas. Vamos a empezar a repasar testimonios. ¿Alguien quiere recordar aquel sudamericano con 12 años?
Hay muchas vivencias juntos, quizás la que más recuerdo, aparte de las tantas veces que nos tocó jugar en contra, que nos tocó practicar juntos, que nos tocó compartir torneos. Quizás la primera vez que te vi en el Sudamericano de Montevideo, en el Carrascalón Tenis, cuando tenías, me parece que unos 12 años. Y desde ahí, una amistad que se ha mantenido y que ha sido parte de nuestra historia como jugadores de tenis.
Andrés Gómez.
Sí.
Un amigo que hiciste ya de muy chico hasta el día de hoy.
Sí, reconozco esa voz. La verdad que sí, un fenómeno. Para mí, él siempre fue como, al principio, si bien tiene creo que un par de años más, en aquella época se sentía bastante. Vos tenés 12, el otro tiene 14. Y él empezó a ir bien antes que a mí. Entonces era como una referencia. Andrés Gómez de repente iba a entrenar a la academia de Harry Hoffman. Bueno, hay que ir a la academia de Harry Hoffman. Pero la verdad que tengo una muy linda relación. Nos tocó jugar 850 veces. No te digo 800, pero habremos jugado unas 15 veces. Y me tocó ganarle unas cuantas veces. Porque a él no le gustaba mucho jugar conmigo. Viste que hay veces, por esas cosas de la vida, él era mucho más jugador que yo, obviamente. Por eso ganó Roland Garros y por eso estuvo entre los 10 mejores del mundo durante años. Ahora a él no le gustaba mucho jugar conmigo, ¿tá? Yo lo había ganado varias veces.
¿Pero no le gustaba porque le incomodaba tu estilo. O por la relación que tenía?
No, por mi estilo. O sea, ahí, a ver, en el circuito, así como era muy amigo de Gómez, también tenía otros amigos, y como Haite, como Minius y como muchos más. Y siempre te toca enfrentarlos. O sea, lamentablemente es así y estamos acostumbrados. No es agradable jugar con, porque tampoco deseas que el otro pierda, pero pues tenés que ganar. Pero bueno, con Gómez, y me acuerdo del año que él gana Roland Garros en 1990, nos toca jugar previamente a Roland Garros dos veces. Y yo venía jugando bien. Entonces jugamos primera vez en cuartos de final del Conde de Godó, un torneo importante, y ahí él saca 3-5, 15-30, y estoy a dos puntos del partido. Y Gómez, esas cosas, yo me recalentaba, no con él, después se lo decía, porque el loco de repente subía a la red, tenía una manera muy particular de jugar, y era un medio largo así, y él tenía un juego agresivo y subía a la red bastante que en esa época, viste, bueno, yo qué sé, no eran los jugadores de tierra, no eran, y no sé, y sube a la red, me hace un par de puntos así, que le pega medio acá, y yo digo, no puede ser, Gómez, que me hagas otra vez esto, pierdo el partido, Gómez gana el torneo. Dos semanas después, Madrid. Cuartos de final, un set arriba, 6-5 arriba, a dos puntos de ganar por el partido. Otra vez, no sé qué me digo, me gana, gana el torneo. A las dos semanas, Roland Garros. Y gano yo las dos primeras vueltas, él gana las dos primeras vueltas. Y después, si ganábamos, nos tocaba jugar en octavos de final. Y y a mí me agarra uno de estos suecos que Magnus Gustafsson se llama. Y no me gustaba nada jugar contra los suecos. Siempre, muchas veces me ganaban los suecos por su estilo de juego. El mío, no, ellos eran parecido, pero mejor. Una versión todavía mejorada. Y pierdo. Y el loco con que me gana, encima, se lesionó tipo en el penúltimo punto. O sea que no se presenta a jugar con Gómez. Y Gómez, al tiempo, el Gómez gana Roland Garros. Y me dice, nos encontramos al mes, no sé qué, y me dice, che, te tengo que confesar algo. Y digo que, mira, yo siempre quiero que te vaya bien. Ahora, ese partido, yo no quería jugar contigo en octavos de final. Y él era mucho mejor jugador, imagínate, después le ganó a todos, ¿no? Pero por alguna razón, pero la verdad que la amistad siempre fue así, nada.
Ahí a los 12 años, tenías tu momento en el tenis. Estabas de Pocitos, te había dirigido a Carrasco, muy cerca de Carrasco Lounge, se vuelven a Pocitos. Y ahí como que perdés algunos años, ¿no? También.
Sí, totalmente. Nosotros nos mudamos de Carrasco a Pocitos, buscando achicar un poco y hacer una dife con la venta de la casa y comprar un departamento un poco más chico. Y ahí entro en otro mundo, ¿no? Empecé a ir al Suárez. Primero, el primer shock fue ver mujeres en la clase.
Claro, vos ibas al Cristian, que era un colegio
años
solo de varones.
Solo de varones en la clase. Entonces, lo primero, yo me acuerdo el primer día de clase, había una chica que había quedado parada de pie, entonces le cedo mi la silla, todo. A las 3 semanas andamos las trompadas con las mujeres, los hombres, todo lo mismo. Entonces ahí empecé a conocer, me empecé a hacer otro tipo de amistades que estaban muy lejos del Carrasco Lawn Tennis y del tenis. Si bien hoy en día tampoco juega mucha gente al tenis, imagínate en aquella época. Y entonces dejé de ir a entrenar, siempre hubo un entrenamiento bastante intenso en el Carrasco Lawn Tennis, que era lo que me ayudaba a mí a seguir ahí vinculado con el tenis y en buena forma. Pero en esta ocasión había que tomar el 104. El 104 demoraba una hora para llegar, una hora para volver. Entonces me acuerdo, las veces que me bajé en la mitad diciendo, está nublado, me parece que va a llover. Y ahí me cruzaba y me tomaba de vuelta para... Y cada vez iba menos, cada vez me costaba más. Y me da pena, hoy en día, yo lo cuento como gracioso, pero la realidad es que después que me dediqué al tenis, esos años hubieran sido muy importantes para
el
proceso, totalmente.
Seguimos repasando voces, esta vez vinculado a la adolescencia.
Y a las cartas.
Y a las cartas.
A ver.
Hola Diego, ¿te acordás cuando con 14, 15 años nos corríamos con los amigos las timbas aquellas jugando al truco, al tute, al 7:30, a la conga, a todo tipo de juegos que a veces nos quedamos hasta súper tarde por la noche con unas ganas y nos lo pasábamos súper bien? Bueno, decirte eso, que te extrañamos mucho, que esperemos que ahora que se restablecen los viajes que puedas venir y aquí a casa y, como siempre, poder hacer unas gambas, unas navajas aquí en el jardín, esto. Y mandarte un beso enorme y felicidades por este programa que me parece muy, muy intenso y muy, muy interesante. Beso enorme. Chao.
Tu hermano Román.
El Román.
¿Qué está viviendo dónde?
Que está viviendo en Sitges. Nosotros nos fuimos a Barcelona en el año 78 y él se quedó.
Se quedó.
Lo de las cartas, es verdad, porque en aquel momento, nos divertíamos, ¿viste?, con lo que había. Y de repente, nos enganchamos con las cartas y nos quedábamos hasta el amanecer. Y yo me acuerdo varias veces de haber ido directo a jugar, de repente, una final del Campeonato Nacional sin dormir. Pero ni siquiera tomando alcohol y, ¿sabés? No, nada de eso, ¿viste? Era solo simplemente, eso sí, fumaba cigarrillos. Y nada, una inconsciencia. De repente terminaba a las 7 de la mañana, me tomaba el bondi y me iba a jugar al tenis.
Diego, llega un momento importante cuando vos estabas, y me pongo de pie, en el glorioso Liceo número 7 Joaquín Suárez, y le dijiste
¿por qué glorioso? Sí, porque, ah, ¿fuiste? Por supuesto, ah, qué grande.
Por supuesto.
Tengo
por
grandes
supuesto.
Recuerdos.
Sí, por supuesto. Vieja, yo quiero jugar al tenis. Y tu vieja, claro, te dijo, no, pero no vas a ganar dinero. Estudiá. Y vos le dijiste, yo vi una revista en el gráfico que hay un loco en Argentina que se llama Guillermo Vilas.
Y que gana plata.
Y gana plata jugando al tenis. Esa fue tu respuesta. Y bueno, ahí te quisiste empezar a destacar y dejar el estudio de lado. Y alguien, tu hermano precisamente, a la hora de hacerte una pregunta, es algo que tenemos acá instalado ya hace un tiempo en el programa, te quiere hacer una pregunta vinculada al estudio.
A ver, la pregunta. ¿Te acordás que cuando te preguntaban en casa si habías estudiado y si te sabías la lección y tal? Y siempre respondías lo mismo, dabas la definición de la célula. ¿Todavía te acordás de la definición de la célula?
La célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo.
Impresionante.
Sí, sí. Fue lo único que me quedó.
Porque aparte, a nivel de disciplina eras complicado.
Bueno, inquieto. Complicado. No me gustaba el estudio, ¿sabes? No me divertía, obviamente. Bueno, es normal que no te divierta el estudio, pero bueno, me costaba ir.
Hay momentos importantes. Primer viaje a Estados Unidos de preparación, de formación, y a la vuelta se da una circunstancia familiar en las cuales tienen que emigrar un poco por el exilio y llegan y caen en Barcelona. Y ahí aparece una historia, vos recién decías, un torneo importante, el Conde Godó, y aparece una historia que te marca tu futuro, tu camino, y es la del vecino. Sí. La del vecino en España.
Totalmente. Esas cosas que nunca sabes si es que por algo se dan. Después con el tiempo decís, yo qué sé, por algo aterricé ahí, por algo. Y bueno, el cuento es que se venía la inauguración del Mundial 78. Nosotros teníamos en casa, no teníamos televisor en color. Y el vecino, entonces le golpeamos al vecino y dijimos, che, no se podremos ver acá las palomas, los globos, las cosas en colores. Y el loco nos dice, por supuesto. Entonces ahí fuimos toda la familia. Fue gracioso porque fuimos todos. Y ahí nada, mientras que mirábamos la inauguración, nos preguntaron a cada uno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal? Nosotros hacía muy poco que habíamos llegado. Bueno, unos meses. Y ahí, cuando me toca a mí, y yo le digo, y yo quiero jugar al tenis. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, nada, no sé ni a dónde ir. Le digo, la verdad es que hace 4 meses que estoy acá y no sé bien para dónde arrancar. Me dice, de repente te puedo ayudar. Y pasó, no sé, pocos días, y el loco toca timbre y de repente viene con una carta. Y yo veo que digo, no, porque mira, te conseguí una carta del Conde Godó. Y yo digo, ¿los condes? ¿Pero cómo conde? ¿Existen los condes? Viste, no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Y ahí, nada, resultó ser el Conde de Godó, que desde hace un ratito te lo mencioné justo en el torneo que lleva su nombre todavía, hoy en día, el que Rafa Nadal ha ganado en los últimos 12 años, creo. O si no, pegó en el palo en alguno. Y voy con la carta a la Real Federación, en aquel momento, Real Federación Española. Me tomo un bondi, llego, pling, y nada, digo hola y muestro la carta. Y ahí me dicen, vos, mira. Entonces me dice, bueno, vení a entrenar mañana hasta acá, a este lugar. Y bueno, ahí fue donde le saqué la telaraña a las raquetas. Voy, llego y el flaco me dice, el entrenador me dice, hola, sí, sabía que venías. Bueno, mira. Había 40 canchas. En las canchas centrales estaban los mejores. A mí me mandan así, como que me digan, agarrá la bicicleta y seguí. Y me mandan con un loco a jugar. Y por suerte me habían metido un flaco todavía medio así, medio verde. Entonces me acuerdo aparte que peloteamos 2 pelotas y dice, bueno, ¿qué? ¿Arrancamos a jugar? Digo, por supuesto. O sea, y ahí nada, el loco no era muy bueno. Ganó el partido, llegamos, vuelvo al tipo y le digo, ¿y cómo te fue? Bueno, gané, no sé qué. Ah, bueno, bien, volvé mañana. Y así me tuvo durante unos cuantos días y cada vez iba jugando en las canchas más cercas a lo de los buenos y con pelotas mejores. Y cada vez los tipos eran un poquito mejor. Y la verdad es que, nada, al poco tiempo ya quedé y quedé unos cuantos meses entrenando con los locos que pintaban bien.
Hasta que la Real Federación Española de Tenis te quiso reclutar. Tuviste la reunión con tu madre... Sí, te pedían simplemente dos condiciones para que jugaras con ellos.
Eran condiciones muy difíciles de poder cumplir. Fui con mi madre y fui con el esposo de mi madre. Y nos sentamos y todo, una mesa larguísima, había 7 personas, el presidente y otros más, y me dicen, bueno, estamos muy contentos con Diego, está entrenando bien, esto y lo otro. Ahora, para que sigamos pudiendo ayudarlo, tiene que cumplir estas dos condiciones. Entonces dice, la primera, se tiene que cortar el pelo. Y yo ya pateo a mi vieja por acá y le hago, y miro para abajo y digo, no importa cuál es la segunda, porque ya... Esta ya no la voy a cumplir. Estaba muy orgulloso de mi pelo, porque vos sabrás que ahí en el Suárez, durante esa época, bueno, tú no, porque no sé, en esa época, me embola, esa carita que pone de guacho de 30 y pocos años, pero bueno, no podías entrar si el pelo te tocaba a la camisa. La camisa, entonces siempre los dos dedos y no sé qué, entonces tenía un trauma con eso. Entonces lo primero que hice cuando dejé de jugar, aparte que quería parecerme a Borca, a Vilas y todos estos,
con el
las rockstars, entonces ya digo, primera cosa. Y la segunda, que tenés que jugar por España. Y ahí dijo, no, pero están totalmente locos estos muchachos. Me levanté, terminó la reunión, le dije, mamá me miró así, dijo, vámonos, dale, bueno, muchas gracias. Y ahí terminó el cuento.
Mirá vos, si te pregunto $25, ¿a dónde te llevo con esa cifra?
Y llegué bastante lejos con $25. Me recuerdo dos veces $25. Una fue cuando... me llama la asociación para decirme que me mandaban al Sudamericano de Bogotá en el año 78, yo estando en Barcelona. Yo ahí ya llevaba todos estos meses de entrenamiento, la verdad, me habían dado raquetas, todo, equipos, buenísimo. Entonces llego con una preparación, una buena preparación. Y entonces, claro, en aquella época, viste, no sé, tenés que ir, te mando el pasaje, tenés que ir a Bogotá, aterrizás en Bogotá, llegué. Y digo, ¿y dónde mierda se juega esto? Entonces, me habían dado $25 mi vieja, y ahí empecé a llamar por teléfono a la guía, club de tenis, no sé qué, club de tenis, y así estuve, no sé, gastándome los 25, eran 24, 23, 22, y de repente doy con un club y dice, sí, acá, y bueno, estoy acá esperándolo. Bueno, total, me fueron a buscar, y ganó el campeonato, una cosa así increíble, porque yo estaba muy por debajo de lo que eran los argentinos y los brasileros, me sopapeaban siempre en los torneos porque eran los mismos, o sea, te ibas encontrando año a año más o menos con los mismos, pero ahí fue justo mi primer gran triunfo, fue en el Club de los Lagartos en Bogotá en el 78.
Diego, pero ¿y cómo es ese pasaje de, pues claro, la gente que está vinculada al tenis o que nos gusta, por lo menos, sabemos que requiere de una inversión? No hay vuelta. ¿Cómo es ese pasaje de que tu vieja te da $25, de que gastabas para entrarte en los torneos y todos, a cuando empezás a ganar y eso te significa, por consiguiente, ganar algún peso? Empezar a ganar con tu pasión, con lo que a vos te gusta.
Bien, al estar en Barcelona era mucho más fácil. Si yo hubiera tenido que salir desde acá a una gira europea, yo creo que hubiera sido imposible, o sea, porque claro, no es lo mismo que vos estar en Barcelona, agarrar un tren, si te va mal, volvés a tu casa. Entonces, la suerte era que en España había una cantidad de torneos que no sumaban para el ranking mundial, pero te daban dinero.
Premio
en dinero. Entonces, ganabas partidos, ganabas plata. Entonces, ibas y te inscribías. Y en una de esas también viene mi vieja y le digo, che, mamá, tengo como 7, 8 torneos seguidos para jugar, me voy como hasta Andalucía. Y me dice, bien, hijo, bien, vamos arriba. Entonces el día antes me dice, tomá, $20. Y digo, vieja, ¿qué crees que haga conmigo? Bueno, hijo, viste que la cosa está difícil, viste que somos varios acá, aparte en aquel momento, no era que Diego va a ser campeón de tenis, no sé qué, de repente era, bueno, vamos a seguir apoyándolo un poco en lo que se pueda y después vendrá y tendrá que laburar, en algún momento se sentará a laburar este muchacho, y bueno.
Vamos las vueltas a Barcelona, sí, repasamos también algunas voces familiares.
Dale. Yo me acuerdo de que cuando nos fuimos a vivir a Barcelona en familia, Diego empezó a viajar por el mundo, a entrenar y a jugar. Y venía a casa cada 2 meses y era toda una fiesta. Te preparaba los postres favoritos y comida rica. Estábamos todos contentos. Y Diego siempre fue una onda, cariñoso con todos nosotros. y escuchábamos mucha música y todo muy buena onda. Me acuerdo mi vieja se ponía muy contenta. Bueno, y hoy todavía estoy muy cariñoso, muy bueno y te quiero mucho.
Cecilia.
Sí, Cecilia siempre me pelea hasta hoy porque la vieja cocinaba muy bien. Pero claro, el día a día es una cosa y cuando llegaba yo era otra. Entonces, cada vez que yo aterrizaba, y bueno, había los mejores platos, los buenos postres. Entonces, hasta se calentaban. Decía, claro, porque viene Diego y no sé qué, entonces es la mejor comida. Qué divina.
Y empezás a ganar, empezás a seguir. ¿En qué momento haces un clic de decir, no quiero vivir esto, voy a vivir de esto, este va a ser mi sustento? Digo, porque no es fácil, a ver, estamos contando una ganada, la de Diego Pérez, la que dejó el estudio por hacer deporte, en este caso el tenis, que aparte es difícil vivir del tenis y mucho más para un uruguayo, pero debe haber un montón de Diego Pérez que no terminaron siendo tal. ¿En qué momento decís, bueno, este es mi futuro?
Yo creo que cuando en el sudamericano salgo campeón sudamericano con 16 años, ahí como que ya me empezaba a parecer a un tenista, o sea, hasta por el pelo largo y todo, el look ya era de tenista más, o sea, un poco más profesional de lo que era. Y cuando empiezo a jugar estos torneos en España, que empiezo a jugar con gente grande, o sea, que ya dejás de jugar con los de tu edad y empezás a jugar con nada, no había límite de edad, obviamente, sino que, y empezás a ganar y ganás partidos y llegás a una cuarta de final, llegás a semifinal, te ganás algún torneo. Y ahí de repente empecé a decir, eso fue lo que me ayudó a poder seguir compitiendo. O sea, yo iba a un torneo y de repente, si no me iba bien, tenía que volver a Barcelona. Claro. El tren era muy barato, entonces de repente te quedabas de a 7 en una habitación. La comida era irrelevante, el sandwichito o cosas, no me importaba nada. Y ojo, nunca pasé hambre, nada, tampoco para la pavada. Pero, a ver, iba con los recursos justos. Claro. Pero siempre, nada, algún manguito me ganaba ahí, algunas pelas, porque era la época de las pesetas. Y eso me ayudó mucho, la verdad, todos esos torneos previo a jugar, digamos, por los puntos ATP, digamos, previo al circuito ATP.
Diego, contamos las ganadas, los lindos momentos, queda muchísimo por repasar, pero también alguna que estuvo brava. Vos en el verano venías a Uruguay. ¿Estuviste internado en el Vilardemó?
Sí.
Contame esa, ¿cómo
todo
fue?
Todo el tiempo eso, ¿eh?
No, bueno, pero... No,
está bien, si tenemos...
Yo te tiro hablando, el disparador...
Si estamos hablando
a ver, una
de mi
época,
vida...
Vamos a hacer la cronología, contextual. Claro. ¿En qué año estamos hablando?
Dictadura.
Estamos hablando claro. De plena dictadura, año...
7-8, 7-9.
No, un poquito, 7-9-80, ponele.
¿Venís y qué pasa?
Yo venía siempre en verano, porque siempre había o Copa Davis, al principio cuando era juvenil los torneos juniors, que era el Carrasco Bowl, que puntuaba para el ranking mundial, estaba bueno, entonces... me tocaba venir. Y me quedaba en el Carrasco Long Tennis en unos cuartos que hay debajo de la tribuna, que todavía hoy existen, pero ahora son oficinas. En aquel momento estaban pensados para apoyar tenistas y de repente no sé qué. Y total que ahí me quedé yo. Y entonces, en un momento dado, me llama la madre, o llama el club, claro, ¿no? Llama el club, no sé qué, me vienen a buscar, llamada de la madre, y yo, ¿quién me está llamando? La madre de un amigo, y me dice, Diego, venite para casa, que vivía ahí a 3 cuadras del club, que está la policía acá, y los vienen a buscar a mi hijo y a vos, y no sé qué. Y yo le digo, ¿pero qué me está hablando esta mujer? Y digo, ¿pero me está jodiendo? Le digo, no. Bueno, total que estaba tan nerviosa la mujer que me di cuenta que debía haber algo de verdad. Entonces, nada, agarré la chiva y me fui para ahí. Cuando llego, veo la clásica chanchita verde parada en la puerta, que yo ya ahí me pongo un poquito nervioso, porque todos los que en aquel momento sabíamos lo que estaba pasando, porque había muchos que miraban para el costado, pero los que teníamos idea de lo que estaba pasando, decía, ups, esto no es nada bueno. Estos vehículos son usados para llevar gente que no vuelve más. Y entonces, total, ¿qué? Nos llevan. Entonces, nos llevan a averiguaciones en un centro ahí de Atlántida. Entonces, ¿cómo había sido el cuento? Mi cuento era que en un momento habían agarrado a unos flacos, a un grupete, fumando un porro en la playa. Yo no conocía a ni uno de esos. Pero el sistema era, iban, los apretaban un poco, y si decían nombre, sí, yo una vez, no sé qué, una vez, aquella vez, sí, creo que estaba aquel, y creo que estaba aquel otro. Y bueno, en total así fueron llegando, al final, a gente que yo conocía, y entonces te iban a buscar. Una cosa tan absurda. Obviamente nunca vieron ni un pedazo de porro en ningún lado. Era que les habían dicho que una vez... Nah, totalmente absurdo. Y ahí fue, llegamos, nos pusieron una venda de arpillera así en la cabeza y nos pusieron contra la pared. Y ahí estuvimos 24 horas. Esos momentos fueron difíciles porque la verdad es que aparte era un centro de detención que se escuchaban gritos y cosas de otros lados, de otros cuartos. Que era ya más heavy, ¿no? Lo nuestro era, no sé, para romper la bola, ¿eh? Vamos a agarrar a estos oligarcas de Carrasco, no sé qué, y les vamos a dar, no sé qué, creo que esa era un poco la consigna. Y total que, en un momento dado, 24 horas ahí, nos pegaron un par, la verdad que fue el susto fue bastante grande. Pero bueno, en un momento dado dicen, bueno, tus amigos se van a ir a la cárcel y vos vas para el Villar de Vaux, porque yo era menor. Estaba encantado de ir al Villar de Vaux ahí. Cuando me dijeron, ¿en serio me voy de acá? Porque estuvimos 3 días, digo, vamos arriba al Villar de Vaux. Y ahí me mandaron, ¿verdad? Y bueno, fue una experiencia única. La verdad, no sé si querés que te la cuente también. ¿O qué?
Fue complicado, pero ahí también, con tu sintonía, con tu simpatía, pediste una raqueta, te pusiste a jugar en el frontón, conglomeraste una cantidad de gente.
Sí, esa parte estuvo... La verdad que tristísimo todo lo que se veía ahí dentro, la gente, todas las condiciones.
Tuviste una charla con un tipo que había matado a una mujer.
Apenas llego y había un pabellón gigante así, todas las camas una al lado de la otra, y de repente, no sé, ponele, cuando veas una cama libre, es tuya, está perfecto. Voy caminando así, viendo las truchas de los que estaban, y decía, por favor, esto, ¿viste? Te miraban con una cara. Y yo, 17 años, y cuando me siento en la cama, sí, miro para el lado, y me pareció ver, digo, este loco parece súper normal. Digo, ¿qué hace acá este flaco? Y entonces, hola, ¿qué haces? Va, bien, no sé qué. Me pregunta, ¿y vos qué haces acá? No es que me conocía ni nada, pero ¿por qué estás acá? Y le digo, no, mirá el cuento, esto, el coso, ¿no? Ah, mirá. Y le digo, ¿y vos? Y me dice, no, a mí me pasó una cosa increíble. Le digo, ¿qué pasó? Y bueno, yo iba por la calle y de repente veo por la ventana a una mina en una casa. Y digo, pa, qué buena que está. Pa, me gustaría apretármela. Y yo ya empezaba a abrir un poquito más los ojos. Y el loco... Y claro, entré, toqué timbre, entré, no sé qué. Y yo siempre voy armado. Y no sé qué, forcejeamos así, y la maté. Ay, le digo, qué mala suerte. Le digo, le puede pasar a cualquiera, tipo. Le digo, no puedo creer con el que parecía el más inocente. Al final, obviamente... Bueno, así arranqué. Eso fue... me desayuné en los primeros 5 minutos. Pero después la parte divertida, la del... Obviamente esa... Pasaban los días y yo me empezaba a desesperar. Y en un momento dado le digo a mi abuela, tráeme un par de raquetas, ¿viste? Que yo necesito... Había un cacho de paredón ahí en el patio. Y entonces... Y unas pelotas. Y no había nadie en el patio, había poca gente por ahí. Entonces de repente empecé, plac, plac... Y miraba de reojo y primero 10, 20, 30. Después, no sé, 200 locos ahí mirándome, y cada vez que le pegaba era nada, una locura. Y al ratito le digo, bueno, ¿alguien quiere jugar? Y bueno, y ahí nos pusimos. Sí, la verdad que nada, esa parte obviamente es graciosa y divertida, pero en un momento me tiré 10 días ahí, y la verdad que los últimos días estaba allá. Claro, y aparte nos daban tipo pastillas. Obviamente yo las escupía, las pastillas. No sé para qué eran las pastillas.
No, a ver, vamos a contextualizar, porque te mandan ahí, aparte por la menor, porque
para desintoxicarte.
Exactamente, o algo, teóricamente ibas porque estabas intoxicado.
El último porro que había visto hacía, no sé, ya no sabía ni lo que era.
Diego, arranca después de todo eso que nos contabas, de los trenes, de dormir de mochilero, de los parques, etcétera, de las carpas. Comenzás con tu camino profesional, año 79, 80, 81, sumás tus primeros puntos. Haces tu primera final con Haite en Buenos Aires y llegan algunos triunfos bien importantes, ¿no?
Sí.
Muy importantes.
Por ejemplo,
Boris Becker. En pleno auge, un chico joven, pero vos venías como has contado más de una vez, una temporada medio irregular y te toca con Becker.
Sí, totalmente. Eso fue en Kitzbühel en el 85. Becker, tres semanas atrás no lo conocía nadie, nadie. Era un juvenil que pintaba bien, pero yo no sabía, nunca lo había visto jugar. El loco juega previamente a como buen juvenil y lo tenía, él lo manejaba a Ion Tiria, que era este empresario, ex jugador, después coach de Vilas, después empresario, gran empresario del tenis, lo llevaba a él. Entonces, se ve que le consigue una invitación para jugar en Queens, que es la previa a Wimbledon. Y el loco gana, increíblemente, gana Queens y todo el mundo. ¡Ah, la miércoles, este loco! Va a Wimbledon y gana Wimbledon con 17 años, un fenómeno. De ahí va a jugar la Copa Davis y le ganan a Estados Unidos en Alemania o no sé qué. Y ponele, termina el domingo y el lunes aterriza en Kitzbühel como el hombre del momento. No se hablaba de nadie más en el mundo del tenis que de este flaco. Y yo diciendo, ay, pajarito, digo, loco, digo. Pero por otro lado, siempre tenía la que yo ya llevo unos años acá, esta cancha es la que a mí me gusta, no sé cómo jugará este flaco en polvo de ladrillo, viene cansado, viene jugando muchos partidos, entonces nunca voy a la cancha pensando que voy a perder, eso jamás, nunca iba a la cancha. Y empezamos a jugar. Y el flaco, nada, ahí, pum, la verdad, dije, pum, me erraba bastante, yo la metí, no sé qué. Gano el primer set, 6-3. Termino el último punto del primer set y cruza la cancha. Ion Tiria, que era el dueño del torneo Kitzbühel, se sube así a la silla de juez y le habla al oído al árbitro. Baja, se va, una cosa insólita, digo, nada, no puede pasar, hace años que eso, bueno, no sé si volvió a pasar. Y el árbitro dice, bueno, se suspende el partido por mal clima, no sé qué, hasta mañana. Pues es que, bueno, mi indignación y la del público. El público, o sea, era tan evidente que lo estaban protegiendo porque decían, este loco, para un torneo yo ahora como organizador me pongo en la piel de tipo y digo, claro, te querés matar. O sea, es como que, no sé, por decir, salvando la diferencia, decir, no sé, traigo a Nadal y de repente Nadal tiene un mal día y un loco X López le está ganando en primera ronda, te querés matar. Bueno, eso es lo que le pasaba. Y entonces el público empezó a tirarlos, había como unos almohadones de toda la cancha forrada, sí, de almohadones. Me voy al vestuario, ya no quedaba nadie porque era el último partido del día y estamos él y yo. Y el loco con la toalla llorando, porque claro, el loco era un
17,
joven,
¿no?
Un jovencito. Y venía de todo, de pasear en el carro de bombero por la ciudad saludando y de repente le empezaron a tirar los almohadones por la cabeza y él, pobre, no tenía nada que ver. Así que bueno, nada, al otro día fuimos a jugar y no la pudo embocar en el estadio, era no solo en la cancha. El tipo ya re nervioso y el score fue 6-3, 6-1, o sea, no hubo partido porque el tipo estuvo lejos de... Pero tuvo una repercusión, por ejemplo, después en Barcelona salían, yo que vivía todavía en Barcelona en esa época, y me acuerdo de ir al banco y decir... Diego, hostia, te he visto en el periódico, macho, que le ganaste. O sea, porque fue como una noticia, claro. No te digo mundial, pero por lo menos regional en Europa, y salió en varios. Fue gracioso.
Diego, los calambres, qué problema en tu vida, ¿no?
Sí.
Y un día no tuviste una mejor idea para combatirlos que una recomendación que te hicieron.
Sí.
Tomarte una birrita.
Sí.
¿Y
no voy a seguir la recomendación que me hizo mi chica, que me dijo, basta de contar el cuento de la cerveza?
El otro
está
día.
Está acá conmigo.
El otro día, cuando hacíamos la entrevista en mi grupo de Club de Tenis del Pinar, le digo, muchachos, en breve, en Star Plus van a poder estar viendo la entrevista. Y empezaron. Que te cuente la de la salchicha, que te cuente la de la cerveza.
Así que, bueno, te la voy a hacer.
Resumida.
Tranquilo. La verdad que me interfirieron en mi carrera el tema de los calambres, porque llegué a perder partidos importantes por calambres. Llegué a de repente, a veces no era que me venían del todo, pero ya cuando sentía que me empezaban a venir, ya mi cabeza se iba para otro lado, entonces mi concentración, perdía la concentración. Pero varias veces me tocó directamente abandonar. Y en un momento, yo había muy mala información en aquel momento de cómo se combatiría eso. Entonces, yo me alimentaba horrible, no me hidrataba bien, no tenía idea, y no se sabía mucho en aquella época, y no existía. Que alguien venga y diga, che, pero vos empezaste, me dice un poco lo que comés, y la noche previa, y esto, y te hidratás, y bueno. Nada de eso. Entonces, uno me decía, che, ¿probaste con el corchito? ¿Y cómo es el corchito? Y bueno, el corchito te lo pones en la media y te absorbe la mala energía y se te van los calambres. ¿Sabés la botella? No me tomé las botellas porque en aquel momento no tomaba alcohol. Los corchitos que me puse, no voy a decir por todos lados, pero las medias, los corchitos, los tenía que cortar. Los cortaba así en trocitos y me lo ponía. Nada con los corchitos. ¿Había alguna otra color? Obviamente la banana, ¿no? Con el magnesio, esto, el otro. ¿Magnesio?
Potasio.
Y en un momento uno me dice, ¿probaste la cerveza? Y digo, ¿cómo? Cerveza, no, me estás jodiendo. Sí, cerveza. ¿Sabes cómo se te va el toque? Buah. Después de años, no le di bola, obviamente. Y en un momento estaba jugando en Itaparica, ya medio al final de mi carrera, 200 grados, 90% humedad, 80%, ¿viste lo que es por allá en Bahía? 2:00 p.m, un partido largo, y claro, de repente empecé a sentir que venía el calambre. Entonces ahí agarro y digo, chao, si no pruebo ahora la cerveza, ¿cuándo? Era el último torneo del año, es un torneo que, dentro de todo, uno se lo tomaba un poco más relajado. Estabas en una isla de la fantasía, un Club Med que era la isla de la fantasía. El tenis era como una excusa, pero nosotros era el mejor torneo del año porque teníamos shows en vivo, comida. Bueno, total que me pido que me traigan un tubo de pelotas, porque claro, no me iban a traer tampoco en un vaso, un shop. Entonces me traen el tubo, me lo tomo en 2 cambios de lado. Y claro, con todo el sudor y todo, de repente, claro, no había más calambres. Empecé a estar súper relajado. Y digo, esto es buenísimo. Y agarro y le digo, che, tráeme otro. Me dice, no seas animal. Y entonces ahí me traen otro y está, imagínate cómo estaba. Se empezó a llenar de gente, de los tenistas mismos, porque la gente ahí no estaba ni convocada a los partidos porque empezaban recién el sábado en el programa. Antes estaba el arco y flecha, antes que venir a ver el tenis, era insólito. Y los tenistas muertos de risas con mis comentarios, me empecé a comentar todo, cada punto, esto. Total que cuando al final vi que estaba medio complicado, cuando tiraba la pelota para el saque no sabía cuál pegarle, ¿viste? Había 5 o 6 goles. Obviamente, no me acalambré, pero obviamente perdí el partido.
Bueno, muy bien, momento de nuestra primera pausa.
Exactamente.
Con Diego. Ya tuvimos una, pero como siempre, nos vamos repasando alguna música que le gusta al entrevistado. En este caso vamos a irnos en un ratito con Fleetwood Mac. ¿Te parece bien? Nos vamos escuchando Fleetwood Mac. Pero antes, ¿te gusta el agua?
Sí, claro.
¿Los veleros?
También. Y a vos, Tanito, la nueva Jeep Compass 1.3 turbo.
Por supuesto.
Todo eso va a pasar el próximo sábado.
¿Qué pasó?
Porque Sukiro Motors te da la oportunidad de probar la nueva Jeep Compass 1.3 turbo en la edición 36 de la famosa regata de la prensa.
La famosa regata de la prensa.
En el Club del Uruguayo, en el buceo. Subite, probala y te la llevas además con un año de seguro Sura gratis. Sukino Motors, un amigo.
¿Sukino? Un amigo hasta en el agua.
Exactamente.
Leíto,
y Sukino Motors le regala a nuestro invitado, a Diego Pérez, un service gratis.
para su vehículo.
Exactamente.
Cuando así que, cumpla los 10.000.
El primero de
los regalos, Diego. De los regalos que se va a llevar Diego.
Exactamente.
Vamos. Y ahora nos vamos escuchando Fleetwood Mac.
Sí.
¿Te parece?
¿Y con qué volvemos?
Y volvemos con Supertramp.
Dale. Me parece notable.
Abran Cancha 2021. Producción Federico Reboledo.
Volvemos con Supertramp, It's Raining Again, un temón de esta banda que también le gusta a Diego.
092-995-095 y arroba mensajes. 995 Abran Cancha. Por ahí nos escriben
092-995-095. Desde Bolonia, Italia, el hijo del Beto.
Exactamente.
¿Cómo qué era? Grande.
Qué grande,
Beto, de siempre. Ahí, la mejor garrapiñada de Montevideo. Aparte de que es un fenómeno. Bueno, un saludo para este hombre, sí, ¿no?
Exactamente.
Sí, bueno, seguimos repasando.
Seguimos.
La vida de Diego Pérez.
Porque que en algún momento,
en alguna reflexión y en algunas otras entrevistas, has comentado que quizás con un poquito más de profesionalismo hubieras logrado mejores resultados.
Esa es mi impresión. O sea, La verdad que lo he repetido esta frase, pero es a veces de una forma o de otra, pero pienso que no, de tener otra vez la carrera de tenista no haría muchas de las cosas que hice.
Por ejemplo, ¿en qué sentís que fallaste? Digo, para el que está del otro lado, se está desarrollando el deporte.
Y bueno, en mi poco profesionalismo, en yo qué sé, o también en por momentos en mi formación, esos años de 12, 13, 14, 15 años, que son tan importantes para la formación de cualquiera, de cualquier, lo que sea, profesión, yo me dediqué a otra cosa. Entonces, no sé lo que hubiera sido si de repente en esa época ponerle en vez de eso, tenés un centro de entrenamiento cerca o estudiás dentro de una academia como la de Rafa Nadal que estudiás y entrenás y respirás tenis todo el día. Yo qué sé, o sea, qué hubiera pasado de repente hoy en día son muchos los que tienen esas posibilidades. En aquel momento era impensable, claro. Pero podía haber sido un poco más, nada.
¿Concebís al estudio como un aporte fundamental, integral para el deportista?
Sí, nunca le diría ya a un niño de 12, 13, 14, dejá de estudiar para dedicarte al deporte. Eso no, ni loco.
Tuvo grandes triunfos en muchos años de carrera, aparte de la particularidad de ganarle a números uno, siendo número uno en ese momento, de ganarle a tenistas como Noah, como Courier, y generar muchos lazos de amistad. Te dio muchos amigos el tenis. Vamos a repasar en otro idioma, porque acá vamos a ver números uno de verdad que quieren saludar a Diego.
Hey, Diego, congratulations. 20 years, Uruguay Open. You've been promoting a long time. Even before that, we were doing things together. We traveled all over the world, Europe, South America, you name it. We've had great times. I don't want to talk about the match at Forest Hills. Let's keep positive. Most importantly, you're a great friend. Continued success down south. Hope to see you soon.
Hola, Diego. Mats Wilander here. I hope you're doing well. Congratulations on your 20 years of running the Uruguay Open. And you've had the best players in South America. Juan Martín del Potro, David Nalbandian, Gaston Gaudio, Nicolas Massú, Fernando González. You've basically had everyone. So, Diego, well done. Congratulations on 20 years.
Bueno, muy bien. Nada más ni nada menos que John McEnroe y que Mats Wilander.
Sí, yo con ellos me hice amigo, no en el momento que ellos estaban en la cima de su carrera, porque obviamente ahí no le dan bola a nadie. O sea, cuando los tipos se están preparando para ganar Grand Slam, para ser número uno del mundo, como que no importa mucho lo que pasa al costado, y si te pueden pasar con una aplanadora, te pasan. Ahora, llegó un momento que después de varios años y ya cuando empiezan a entrar en los 30, que en aquel momento eran viejos, hoy a los 30 todavía sos joven en el mundo del tenis, empezaron a mirar un poco más para el costado, así digo, bueno, a ver, yo qué sé, ponele, a ver, en una me cae, por ejemplo, McEnroe a la habitación, había jugado con él, le había ganado una vez a él, otra vez me había ganado a él, y me golpea, y digo, ¿quién? Y me dice, Juan. Y digo, esa voz la conozco. Y abro la puerta y era McEnroe. Y le digo, ¿qué hace? Yo, no, nada, no sé, ¿qué hace? Vamos a tomar una birra, me dice. Y yo le digo, por supuesto. Y ahí arrancó una amistad con el loco, que es muy él es muy particular, ¿viste? Porque, o sea, es odiado, muy querido y muy odiado.
Sí, no hay matices.
No, y cuando jugaba, bueno, lo odiábamos todos los que jugábamos contra él porque podía hacer cualquier cosa y se agarraba con el juez, se agarraba con esto. Y después también es un poco especial en el trato con la gente. Es muy particular, no tiene filtro, no le importa mucho nada, nunca está pensando en quedar bien y me ha puesto a veces incómodo en situaciones de estar, por ejemplo, muchos años después en París, en la cola de un restaurante y que venga el padre con la nena, todo el, bueno, este es John McEnroe y la nena me hace un autógrafo, no. Y vos decís, pero estamos esperando, estamos parados acá, no estás haciendo nada, no entiendo, ¿por qué no le firmás? Y el tipo se va y terminó, entonces, pero varias veces, ¿no?
¿Y qué te responde?
Y el loco, no, entonces entra como una especie de pelea con el tipo porque el otro se ofende. ¿Cómo? ¿No le vas a dar a mi hijo? No. Entonces, al final, en vez de terminar en 2 segundos, firmar y el tipo se va, Es un minuto y medio de discusión. Y eso lo viví en otra anécdota rápida. Lo llevo a jugar a Paraguay una vez que vino a hacer la exhibición conmigo de que yo me retiraba, que vino aquí al Palacio de Peñarol. Después fue a jugar con Víctor Pecci a Asunción. Entonces, ya cuando terminaba, estábamos en la limo yéndonos para el aeropuerto y llega alguien, me dice, está la dueña acá, la que pagó por todo. Y venía una señora ya de, yo qué sé, 70 años, y venía así toda contenta a saludar, y el loco le dice al chofer, arrancá. Y yo le digo, pero John, fue la que pagó, le dice, estamos llegando tarde, y sube el vidrio así, y arranca y se va. Yo no sabía dónde meterme, y de esas me hizo varias.
Increíble.
Qué bárbaro.
Pero bueno, un fenómeno, ojo, viste que el loco acá, le pedí un mensaje, no sé qué, vino, dale, y dice, nuestra amistad, nuestra cosa, todo, a pesar que me ganaste, dice, sí, es un crack. Sí,
pero después dice que no va a contar la anécdota después del partido de Forest Hills.
¿Por qué?
No sé, lo dice
no
él.
Me acuerdo de la anécdota. ¿No la? Él se va a haber querido tirar del piso 58.
Bueno, se termina.
Agradecemos a Star Plaza y a ESPN y a todos los que colaboraron también para esto. A Fernando Tetes, por supuesto. Y al Checho Bianchi, que siempre es fuente de consulta y está prendida en la audiencia.
Se termina el tenis y, bueno, más allá de los logros deportivos, de la carrera deportiva, el tenis es algo que te ha dejado muchos amigos. Por ejemplo, este que habla ahora.
Bueno, Gordi, querido, agradecerte lo crack que sos y haberme divertido tanto contigo en viajes y en tantas anécdotas en común. Cosas buenas, millones, pero sobre todo la calidad humana para mezclarte con todo tipo de gente y la sencillez. Así que por muchos años más y miles de festejos juntos de cumpleaños. Arriba, loco, te quiero mucho, cuídate y muchos éxitos en estos campeonatos que te vienen ahora y en estos 20 años.
Cumplimos año el mismo día.
El mismo día con Albertito Herrera.
Albertito Herrera, un fenómeno, un gran
Diego,
amigo.
Se viene, estamos a horas de el inicio de la vigésima edición de un torneo que imagino que eres mucho, pero que además tiene algunas particularidades. Muchos dicen que es el Challenger más antiguo de Latinoamérica, pero también dicen que es en realidad es un Challenger, pero disfrazado de ATP, por el nivel del torneo y por el nivel del club, de la hotelería y de cómo tratás a cada uno de los que vienen.
Sí, se viene la 20 edición. La verdad es que uno dice que el tango dice que 20 años no es nada, pero creo que en este caso lo siento como que son unas cuantas. Sí, la verdad que nos esforzamos por hacer un evento que esté al nivel de... lo que yo apunto es a que me digan, che, este es el mejor Challenger del mundo. O sea, entiendo que competís contra... Y me dirán, va, qué arrogancia. No, yo apunto a eso. Digo, de ahí a que sea o no sea, digo, obviamente que hay otros torneos que cuentan con otros recursos que están y que seguramente harán las cosas mejor o podrán agasajar de otra manera los tenistas con poniéndole, no sé, autos de lujo a disposición y no sé qué, hará que acá no nos podemos permitir. Pero fuera de eso... Yo siempre digo que el torneo, vos le ponés $2 millones, por decirte, que es lo que se hace falta para hacer uno de los torneos grandes, y no tenés que cambiar muchas más cosas. O sea, más que el dinero, que no es poca cosa, pero digo, la cancha, tú ves hoy el estadio, cómo está presentado, y no tiene una arruga en las lonas, ¿está? Cuidamos los detalles que cuidan los grandes eventos, y por eso es que creo yo que los jugadores se sienten cómodos jugando en las canchas son de excelente calidad. El club, como mencionaste, es un club que se destaca acá y se destaca en cualquier lado del mundo. O sea, este club Carrasco Lonteri lo ubicás donde quieras del planeta y van a decir, che, qué instalaciones que tienes. Entonces, los jugadores eso obviamente que lo ven, lo sienten, el barrio ayuda también, los ves caminando por Arocena, yendo a comer, utilizan la playa para hacer sus ejercicios, paseos, están cerca del hotel, a veces vienen, fíjate, de ciudades como San Pablo que necesitas una hora y media para llegar al hotel, una hora y media para volver y para hacer 20 cuadras y estar en la contaminación y todo. Bueno, creo que jugamos con esa con esa gran ventaja que es el club, que es la ciudad y que somos los uruguayos como nos gusta recibir a los a los extranjeros.
Diego, torneo que tiene varios top 100, pero aparte que tiene un montón de jugadores que el día de mañana seguramente y sin seguramente van a estar muy bien en el ranking porque ya ha pasado en este torneo un tal Juan Martín del Potro, un tal Schwarman, un tal Nalbandián, sin mencionar, por ejemplo, Tanito, a Pablo Cuevas.
Por supuesto.
También que lo ha ganado varias veces. Vamos a escuchar al saludo de el Peque Schwarman y de David Nalbandián.
Hola, ¿cómo están todos? La verdad que les quiero mandar un saludo grande a toda la gente de Montevideo y de Carrasco Lawn Tennis. La verdad que tengo unos recuerdos espectaculares de esos torneos que fueron de los primeros que jugamos, que nos fue bien, que teníamos toda la ilusión de seguir siendo profesionales y tirar para adelante con muchas ganas. Así que uno de los mejores recuerdos que tengo es de ahí. Así que un saludo muy grande y que tengan mucha suerte.
Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, acá Diego Schwarzman, no quería dejar de estar presente en estos 20 años que cumple el Challenger de Uruguay. La verdad que pasé momentos muy lindos, he ganado el torneo, he sufrido en algunos otros momentos, pero la verdad que es un placer siempre ir a competir Uruguay. Cada momento en el que estuve lo disfruté al máximo, mucha gente que lo organiza, la cual me llevo muy bien, tengo una gran relación y creo que a pesar de no haber ido en estos últimos años porque estoy jugando otros torneos, siempre lo disfruto a distancia, trato de mirar algunos partidos y bueno, espero que ahí lo sigan disfrutando y que se sigan cumpliendo muchos más aniversarios. Un abrazo a todos y espero que lo pasen muy bien este año.
Schwarman y Nalbandián,
Sí, señor. Algunos de los que pasaron también por, sí, por las canchas de Carrasco Lawn. Diego, ya están las entradas a la venta. Tenés un poquito más de aforo debido a las últimas novedades y está todo pronto. Además con televisación, con el apoyo de acá del Grupo Magnolio. Está todo pronto, ¿no?
Totalmente. Sí, las entradas las pueden adquirir en Ticantel de lunes a viernes, 450 manguitos, poca cosa comparado con lo que están las entradas del fútbol últimamente. El sábado y domingo, 500 pesos. La verdad que estoy muy agradecido al Grupo Magnolio porque nos está dando un apoyo infernal. Eso es muy importante. Este año vamos por ESPN.
Sí, señor.
Cosa que no es poca cosa. Los tres partidos y también por Star Plus. Creo que bueno, vamos a llegarle a una cantidad de territorios en Latinoamérica y eso va a ubicar a Uruguay en todos esos lugares y creo que antes de la temporada seguramente ayude a que de repente y bueno, solo decirles que los partidos centrales de lunes a viernes se juegan a las 18 y a las 20 horas. O sea que no hay excusa eso de que nada, no tengo tiempo porque voy a laburar. No. Si bien hay partidos al mediodía, a las 2, a las 3 de la tarde, los partidos centrales los guardamos para lo
18 y 20. Y con un 20. Entorno que vas a tener música en vivo, food trucks, todo muchísimo colorido.
Va a estar lindo. Correcto, correcto. Le damos todo ese toque para el que no sea tan fanático del tenis, pero igual diga, me voy a dar una vuelta.
Le mandamos un saludo antes de seguir a Mateo. Dice, estoy internado por lesión de meniscos y ligamentos. Enorme entrevista con Diego. Muchísimas gracias por eso. Gran abrazo y muy buen programa. Así que le mandamos una pronta recuperación a uno de los oyentes habituales. Que
arriba, Mateo. Recta final.
Recta final.
Sí, señor.
Nos metemos un poquito más en la intro. De Diego Pérez, con algunas curiosidades, por ejemplo.
Muchos Danito, idiomas.
Muchos idiomas.
Italiano, francés, inglés. Sí, ¿te acordás algo de catalán todavía de tu época por allá?
No, catalán nunca hablé, ¿no? Y es más, no me gusta mucho, no suena muy lindo, no es muy agradable el catalán, digamos, no la persona, sino el idioma.
El idioma, no es muy dulce.
No. Y lo de, antes me acuerdo que eso, no sé si lo sacaste de, cuando ponía en la bio del ATP.
Del ATP, de la
ponía, página. Claro, no sé, six languages, entonces empezaba tal, porque claro, uno decía, ibas a Italia, ibas 10 veces a Italia en el año, y bueno, parlo italiano perfectamente. Digo, ya está, claro. O sea, improvisabas, ahora hasta me daría vergüenza tirar unas pelotas.
Claro. Muy pero, amigo de tus amigos y muy familiero.
Y fanático del golf.
Sí, amigo de mis amigos, familiero, me gusta mucho el golf.
¿Estás enamorado?
Estoy enamorado, está aquí conmigo. Uh-huh. Sí, la vie belle.
¿Una linda relación con tus sobrinos?
Tengo una linda, sí, lo tengo acá.
A verlos.
Vamos a escuchar.
Están presentes.
Dieguito querido, aquí tu sobrino preferido, remontarnos al año abril 92, que estabas jugando en Barcelona y yo estaba por nacer, pero aún no estaba claro cuándo mi madre rompería aguas. Y nada, tú dijiste que el viernes perdiste en segunda o tercera vuelta y dijiste el viernes me tengo que ir, si nace más tarde yo no lo veré. Y nací el viernes por la mañana, pudiste verme y te fuiste para Niza. Me esperaste, Dieguito, qué grande. Arriba, nada, felicidades. Felicitaciones por los 20 años del Uruguay Open y nos vemos por ahí. Un abrazo.
Cuando era chica me pasaba mucho que estábamos con él y como que la gente lo reconocía o nos preguntaban por él o decían, ¿sabes quién es el tío de ella? O a veces hasta me daban cosas para que él firmara. Y para mí era como muy loco porque, claro, yo era muy chica y no entendía. Para mí era mi tío nada más y era como un loco macanudo que a la gente le caía bien, pero está, y que viajaba y cuando volvía siempre nos traía regalos. Pero para mí era mi tío. Y recién de un poco más grande pude como entender realmente la magnitud de todo lo que logró y hasta dónde llegó y lo que hizo y lo que significó para el tenis uruguayo y para algunas personas, sobre todo en un país chico como este, ¿no? Así que nada, nos llena mucho orgullo y ahora con toda, con estos 20 años del Open que se hicieron esperar, pero al fin llegaron y nada, te mando un beso gigante de tu sobrina favorita.
Yo lo que me acuerdo es de cada año las visitas de Diego ahí en Barcelona, que es donde yo vivo. Diego venía una vez por año, después de su viaje cuando estaba por Europa, y lo que me acuerdo es que siempre venía a casa. Claro, yo era más pequeño y él venía siempre con sus historias del tenis, de jugadores, de profesionales, y nada, era súper gracioso y siempre era un motivo de alegría que viniera Diego y sus historias, las dos cosas. Y ahora nada, lleva 20 años organizando un torneo, y que es espectacular, y ahora llevo 4 años trabajando con él y es lo mejor que hay. Y nada, un abrazo muy grande. Vamos arriba.
Lo que está bueno es que todos te dicen que son tus sobrinos favoritos.
Claro. No, la que dijo es, como tengo solo una sobrina, yo le digo, sos mi sobrina favorita, siempre.
Diego, en una vida que ha tenido de todo, que tuvo ese golpe tempranero e injusto, la pérdida de tu padre, has tenido un montón de alegrías. ¿Qué significado tienen Bruno y Paula para vos hoy?
Y bueno, viste cómo es, ¿no? Te cambia la vida. Los dos llegaron así, de repente, y fueron bien, muy bien recibidos, yo qué sé, uno acostumbrado a yo qué sé, la vida del tenista es bastante solitaria, y vas por ahí con tu raquetita, y bueno, en un momento dado, cuando llegó Bruno primero, empezás a ver la vida de otra manera, y también yo qué sé, obviamente asumís esa responsabilidad y nada, son unos sentimientos que son impagables. Después llegó Paula y bueno, también la verdad es que me llena mucho la vida. Si bien, nada, por momentos decís me gustaría poder estar más con ellos o que te dieran un poco más de bola o cosas así, ellos siempre saben que yo estoy ahí para ellos y bueno, ahora, por ejemplo, los dos se los tengo ahí medio que ayudando en el torneo y como que también se ponen la camiseta.
A ver, te despedimos con ellos.
Viejo querido, ¿cómo estás? Bueno, nada, me imagino que estás sorprendido de este audio, las sorpresas que te están mostrando. Te mando un saludo y nada, recordando aquella vuelta que fuimos al Mundial, a Brasil, a ver Uruguay contra Colombia. Lamentablemente marchamos 1-0, pero la experiencia estuvo espectacular. Y nada, un saludo grande, te quiero, vamos arriba.
Hola papi, soy Polilla. Bueno, nada, aprovecho el mensaje para agradecerte por habernos inculcado el deporte a nosotros desde chicos. No solo haber empezado con el tenis nosotros, sino que al mismo tiempo darnos la libertad de elegir qué es lo que queríamos hacer. Y nada, que cada uno después fue por su camino, pero hoy en día nosotros pudimos aprender a disfrutar el deporte juntos. Aunque no haya sido tenis, siempre estuviste copado de que le dediquemos un tiempo importante a la semana del deporte, que también estaba re bueno. Y también destacar que me encanta el compromiso que le dedicas a tu trabajo, que el Uruguay Open, que nada, se nota que lo haces con amor y con pasión. Y así que nada, papi, un beso grande y vamos arriba, que este año el Uruguay Open sale con todo.
Chiquita.
Gracias, Diego, gracias. Gracias por haber venido a esta entrevista con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que la pasé muy bien.
¿Vamos con algunos regalos?
Vamos para con que algunos se lleve? Regalos, por a supuesto. Ver. Las barras de cereales.
Sí, señor.
Se lleva las barras agridulce, de cereales de agridulce.
La más fresca, la más rica, la más rica.
Exactamente. Le vamos a dar también... ¿Te gusta el café, Diego?
Claro que sí.
Bueno, olete.
Café Toprado.
Café Toprado.
Su especialidad, café, café de verdad.
Sí. No
la picada del carro azul.
Vamos arriba.
La picadita.
Sí, y para que...
Y de Maderarte del Sur, sí. Toda la artesanía en madera con la familia de Gonzalo Ramos. La tabla también para el parrillero.
Qué lujo.
O para la picadita. Así que bueno.
No sé si me merecía tanta cosa.
Diego, nos vemos. Gracias.
Muchas gracias. Gracias por todo.